de ese mártir hermano, que el mártir se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Radio Martí Noticias.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos al noticiero del mediodía de Radio Martí. Te saluda José Luis Ramos. A partir de ahora, las noticias de Cuba, Estados Unidos, América Latina y también del resto del mundo. Esta es la edición correspondiente al 26 de julio del 2019. Saludo a mi colega acá en el micrófono, Eduardo Luján. Buenas tardes, Eduardo.
Buenas tardes, José Luis.
La producción es de Elena Rodríguez. En la redacción está Carmen Stigers, Jorge Martínez y también Alex Rivero. Como ingeniero de sonido, acá en el informativo del mediodía, Juan Pendaz. Señoras y señores, nuevamente gracias por estar siempre con Radio Martí, donde a partir de ahora te llevamos 58 minutos de información y lo iniciamos con los titulares. Fallece en La Habana el cardenal Jaime Ortega Alamino.
Activistas lanzan campaña cívica a favor de la alimentación de los cubanos.
Otros dos hoteles y dos editoriales militares engrosan la lista de entidades sancionadas por Estados Unidos.
Congresistas demócrata y republicano presentan proyectos de ley para levantar restricciones de viajes a Cuba.
Washington dice estar dispuesto a ofrecer garantías a Nicolás Maduro si abandona el poder.
En Nicaragua impiden marcha en memoria de estudiantes muertos durante protestas contra Daniel Ortega.
Y Corea del Norte confirma ensayo de un nuevo tipo de arma táctica teledirigida. 12-2 minutos. Como informamos oportunamente, el cardenal Jaime Ortega Alamino, arzobispo de La Habana, el emérito de La Habana, falleció hoy a causa de un cáncer de páncreas. Tenía 82 años y a partir de ahora vamos a destacar esta información iniciando el informativo del mediodía. Fue Monseñor Juan de la Caridad García Rodríguez, el arzobispo de La Habana, en una nota necrológica que dio la noticia a Cuba y el mundo, y dijo que al comenzar a sentir la ausencia física de Ortega, reviven junto al afecto agradecido los recuerdos de su calidad y su infatigable celo pastoral. La nota destaca además la obra fecunda de Ortega, sus años sacerdotales en la diócesis de Matanzas, como obispo en la diócesis de Pinar del Río y en la arquidiócesis de La Habana. La última aparición pública del cardenal fue el pasado 12 de junio, cuando recibió la distinción Monseñor Carlos Manuel de Céspedes, otorgada por la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba. Natural de Matanzas, Jaime Ortega Alamino fue ordenado sacerdote en agosto de 1964, arzobispo en junio de 1979 y cardenal en noviembre de 1994. Ortega jugó un papel decisivo en las excarcelaciones de presos políticos del Grupo de los 75 y el deshielo diplomático entre La Habana y Washington que llevó a los gobiernos de Cuba y Estados Unidos a reanudar las relaciones en 2014. Sin duda fue un impulsor de una versión más sencilla del catecismo cubano. Además creó nuevas diócesis, parroquias al frente de las cuales colocó a sacerdotes jóvenes, también reconstruyó iglesias, casas parroquiales y centros de asistencia. Bajo el liderazgo de Ortega se celebró el primer encuentro nacional eclesial cubano. Esto fue en 1986, que sentó las bases para replantear un plan pastoral, adoptando así una nueva realidad social de la iglesia cubana. El cardenal Jaime Ortega Alamino desempeñó un papel relevante al frente de la iglesia católica en Cuba, en un periodo en que la isla recibió la visita de tres papas, Juan Pablo II en 1998, Benedicto XVI en 2012 y el Papa Francisco en 2015. A las 12:04, vamos en línea directa, tenemos ya llamada telefónica, hemos podido localizar a Monseñor Emilio Aranguren, obispo de la diócesis de Holguín. En estos momentos, él preside la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba. Inicialmente, bueno, Monseñor, mi más sentido pésame a usted, a los obispos cubanos, a los sacerdotes, en fin, a todos los católicos y no católicos también, amigos del cardenal Ortega, y le pregunto, iniciando la entrevista, usted lo conoció estando en el seminario y también me decía, estuvo de profesor suyo.
Yo lo que realmente tengo la oportunidad de haberlo conocido en un ángulo muy amplio, es decir, de cuando yo era seminarista, que ya tenía poco tiempo de ordenado después de su inicio en Hawái, su ida al UMAP, ya yo lo conocí en el seminario como profesor, fue profesor mío de moral y también de una clase que le decíamos en el seminario clase de pasillo, porque eran tres sacerdotes que venían desde Matanzas, él, el padre Machado, el padre Marciano, teníamos una clase propiamente de pastoral. Después compartí con él en el presbiterio, cuando él era de la Comisión Nacional de Catequesis, un lindo catecismo que escribió, yo también participaba. Y empezamos a participar en la preparación de ENEC cuando a él le hicieron obispo de Pinar del Río en el año 79. Imagínate, era el mismo año de Puebla, hace 40 años. Pues bueno, a los pocos años lo hicieron al obispo de La Habana y ya yo era sacerdote. Y siempre tuvimos muy, muy buen vínculo. Varias veces, él siendo párroco, yo fui a Matanzas con él. Tenía muy buena relación y ya, honestamente, ya como obispo, sí tuvimos una relación mucho más estrecha, porque coincidió en varias ocasiones que él era el presidente de la conferencia y yo el secretario, y ahí ya sí tuvimos encuentros específicos, como fue, bueno, cuando lo hicieron cardenal en el 94, hubiera cumplido 25 años de cardenal ahora en noviembre próximo, y también la preparación a la visita del Papa, el jubileo, nuestra participación en las diferentes reuniones del CELAN. Él fue vicepresidente del CELAN en un cuatrienio y ya últimamente, bueno, pues la relación propiamente de la conferencia episcopal, los diferentes tipos de encuentros, tanto aquí en Cuba con las autoridades y con representativos aquí de Cuba, como también en los diferentes encuentros que tuvimos en el extranjero, tanto en Europa como en América, tanto en Estados Unidos como en América Latina. Y sinceramente que de Jaime lo que sí puedo decir es que un hombre de iglesia, esa frase que se le señala a San Ignacio de Loyola, el sentir con iglesia, el sentir con la iglesia, fue algo que siempre nos dio ese testimonio. Y creo que toda esta enfermedad, ya yo lo visité a él, pues ha sido una larga enfermedad y ha sido también un testimonio el cómo ha asumido especialmente esta última etapa de su enfermedad, que ha sido ofreciendo verdaderamente la cruz, como él nos dijera el 12 de junio a todos los obispos de Cuba, que nos encontramos con él en su casa, ahí en el antiguo seminario San Carlos, hoy centro cultural. Él nos habló muy bonito de la entrega. De la entrega, fíjate que mi último saludo cuando me despedí de él fue inclinarme sobre él y le dije, como decimos en la misa, este es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Y de verdad que ese es el recuerdo que tengo grato. Me enseñó a compartir momentos, llamémosle así, difíciles, de incomprensión, el amor a Jesucristo, el amor a Dios, el amor a la iglesia y también el amor a Cuba, es decir, cómo él vino desde Canadá para ser ordenado aquí y todo este tiempo de sacerdocio que ha vivido, ya varios años que celebró su boda de oro. Así que tengo de verdad, me deja en mí, deja una huella de fidelidad a su sacerdocio, de su fidelidad a su iglesia, incluso el bonito testimonio de su estar siempre con su mamá y haberla acompañado hasta los últimos momentos, es también un testimonio que más da a nosotros como cubanos nos dice tanto.
Bueno, señor Emilio, yo sé que usted está emocionado, al igual que muchos dentro y fuera de Cuba, los miembros de la conferencia de obispos, sacerdotes, religiosas, religiosos, en fin, los que le conocimos y compartimos también en algún tiempo con Monseñor Jaime Ortega, hoy fallecido cardenal. Quería también preguntarle, se ha dicho que hubo un antes y un después dentro de la iglesia cubana, cuando San Juan Pablo II, lo eleva al colegio de cardenales y él asume ya como cardenal de La Habana. ¿La iglesia cubana comienza a transitar por nuevos senderos, senderos pastorales y también de un diferente servicio o un servicio que ya se pone de manifiesto hoy en día pastoral y social?
Yo creo que fue todo ese comienzo de la década del 90, que hay varias expresiones, es decir, estuvieron de, por parte de la Conferencia Episcopal, hubo varios mensajes o notas de prensa antes del nombramiento de cardenal, incluso el amor todo lo espera. Fue una carta que escribimos los obispos en el año 93 y fue antes de su nombramiento de cardenal. Creo que el nombramiento de cardenal es una expresión del Papa Juan Pablo II para con la Iglesia de Cuba, en este caso en la figura de Jaime como arzobispo de La Habana. Pero creo que en ese sentido el magisterio del episcopado cubano, tanto en la década del 90, que se corona con la visita del Papa, y posteriormente con el jubileo del año 2000, va en una dirección que indudablemente se sintió apoyada también por el hecho de que uno de nuestras conferencias fuera cardenal, específicamente en la persona del padre de Monseñor Jaime.
Y creo, no sé, le pregunto a usted, que hay que recordarlo también como un gran interlocutor. Interlocutor, primero, con las autoridades cubanas en el proceso de excarcelación de presos políticos, en la situación que enfrentó en algún momento el grupo de Damas de Blanco, en fin, en la cuestión social y pastoral de la Iglesia. Y también durante esa relación que se dio, ¿no?, para que se lograra finalmente establecer las relaciones entre los gobiernos de Estados Unidos y La Habana.
Claro, claro. No, en ese sentido, verdaderamente que el cardenal fue una persona verdaderamente singular, tanto en las relaciones internas con las diferentes instancias estatales con las que en varias ocasiones se encontró, como también con las instancias exteriores, tanto en los Estados Unidos para lo que era este encuentro que se tuvo específicamente con el presidente Obama y que después pues llegó cuál fue el resultado de aquel 17 de diciembre. Pero también hubo otros encuentros con instancias en el mundo, tanto eclesial como también en el orden político y en el orden cultural. Un aspecto muy importante de Cardenal Ortega es su conocimiento y su vocación, llamémosle así, a todo lo que era propiamente cultural en sus diferentes expresiones.
¿Cómo resumir su legado brevemente, Monseñor Emilio?
Ha sido un episcopado largo como arzobispo de La Habana, como miembro de la Conferencia Episcopal, y por lo tanto en ese episcopado largo ha tenido pues una figura protagónica, especialmente desde el ENEC, en el 86, que ya era el arzobispo de La Habana, hasta su renuncia que hace pocos años. Yo creo que ha sido una persona que ha representado a la Iglesia de Jesucristo con lo verdaderamente el magisterio propio de lo que es centrado en la persona de Jesucristo, el amor a la Iglesia y el amor a su pueblo. Creo que así lo puedo leer. Una fidelidad verdaderamente centrada en estas preguntas.
Y por último, Monseñor Emilio, ¿las exequias tendrán lugar dónde? ¿En la Catedral de La Habana?
Hoy por la tarde ya se pone el cadáver en la Catedral y en la misa de funerales el domingo a las 3 de la tarde en la Catedral. Y ya después se llevará al cementerio de Colón, donde será sepultado.
Seguimos con más de esta cobertura especial, iniciando el informativo del mediodía correspondiente al 26 de julio del 2019. Declaraciones de Orlando Márquez, un laico muy allegado, muy cercano al cardenal fallecido Jaime Ortega. Cito parte de sus declaraciones. Sin duda, Ortega tuvo momentos de sufrimientos que no hablaba de eso. No era un victimista. Ante vivencias duras como la UMAP, las campañas y presiones primeras del gobierno, las críticas de algunas personas al interior de la Iglesia y después la durísima y última prueba de su enfermedad, pareciera que Jaime se hubiera preparado para aceptar y ofrecer las situaciones dolorosas. 12:14 minutos, regresamos línea directa con Cuba. Nos vamos hasta Oriente, hasta Santiago de Cuba, y está con nosotros Monseñor Dionisio García, el arzobispo primado de Santiago de Cuba, la Iglesia Católica Cubana. Ha perdido, Monseñor, un obispo con una intensa labor pastoral, así lo destacaba Monseñor Emilio recientemente, con un estilo de servicio diferente a otros. Usted, además de conocerlo, bueno, trabajó con él antes, durante y después, porque usted también, al igual que él, presidió la Conferencia de Obispos.
Pues Jaime fue un sacerdote muy recordado. Hablando con el padre Juan Elizalde, dice que lo que él sabe de catequesis se lo debe a lo que Monseñor, el padre Jaime en aquel momento le enseñó en Matanza, que era responsable de catequesis. Después, cuando fue obispo, fue una persona dedicada al servicio de la Iglesia. Cuando fue arzobispo de La Habana, fue exactamente igual y como cardenal igual. Jaime es un ejemplo de fidelidad sacerdotal y de fidelidad eclesial. Y yo creo que así es como tenemos que recordarlo, porque así fue. ¿Qué más nosotros podemos esperar de una persona, en este caso un sacerdote y un obispo? Por eso yo creo que todos tenemos que sentirnos pues tristes, porque ha partido la casa del Padre. Ya no está entre nosotros, pero también alegre porque está en la casa del Padre. Por eso es lo que pedimos. Y le pedimos, como a todos los hombres, que nos perdone a él y a todos nosotros, nos perdone también pues las cosas buenas, las cosas malas que hemos hecho, que nunca debimos hacer. Ese es el misterio del hombre, que siempre tiende a hacer el bien y que siempre sabemos que debemos pedir perdón a Dios. Pero era una persona particularmente que daba, uno podía aprender mucho en cuanto a esa entrega y esa fidelidad a la Iglesia en todo sentido. Por eso, así como lo recuerdo.
Y creo que también es importante destacar que como arzobispo de La Habana, como cardenal de Cuba, pues logró, en este caso, que el Papa Juan Pablo II, que el Papa Benedicto XVI y finalmente el Papa Francisco visitaran la isla, esa visita pastoral. Yo creo que esto no se da en muchos países del mundo y es algo también que hay que reconocerle, como que usted, perdóneme, y él también, ya siendo cardenal, pues se sentaron con Raúl Castro para avanzar un poco en las relaciones políticas, sociales, en fin, para que el pueblo cubano pudiera un poco más respirar en medio de todo este sosiego.
Bueno, sí, esa forma parte de su ministerio, vamos a decir así, episcopal, que siempre tiene que ver público, que siempre tiene que ver con el contexto social en que está. Le ha tocado un momento duro, como ha sido todos los últimos años, estas décadas, en relación a Iglesia y Estado, en la situación política y social en Cuba con referencia interiormente y con referencia a otros países. Y él, bueno, pues en esa línea trabajó según su criterio. Como tú bien dices, esta visita de los tres Santos Padres a Cuba fue preparada pues por toda la conferencia. En algunos casos él era presidente cuando ella, en otros casos no, pero siempre como cardenal tenía una palabra de peso. Por eso, en la vida de las personas hay que mirar en su conjunto. Y creo que esto nos va a reflexionar a muchos. Pero te sigo diciendo, es decir, me parece que desde el punto de vista sacerdotal, yo le admiro y lo tengo muy presente, su fidelidad a la Iglesia y su fidelidad a su sacerdocio. Me parece que eso es lo más que se puede pedir de un sacerdote.
Monseñor Dionisio García, muchísimas gracias por su tiempo en medio de todo este ajetreo que está teniendo la Iglesia, la Conferencia Episcopal, en fin, los católicos cubanos. Gracias, un abrazo desde acá.
Mi hermano, bueno, gracias, hasta luego.
El cadáver del cardenal Jaime Ortega, estoy informando a nuestra audiencia dentro de Cuba, estará expuesto en la Catedral de La Habana a partir de hoy a las 3 de la tarde. Sus exequias tendrán lugar el domingo a las 3 de la tarde después de una misa solemne. Continuamos con más de esta cobertura especial por el deceso del cardenal Jaime Ortega Alamino.
Marta Beatriz Roque Cabello, única mujer que integró el grupo de los 75, compartió con Radio Martí su opinión sobre el legado que deja el cardenal Jaime Ortega Alamino.
Yo pienso que la Iglesia cubana, toda en estos momentos debe estar unida, agradeciéndole a Dios por la vida tan fecunda que tuvo el cardenal y que nos confiamos en él, que desde el cielo nos siga acompañando. Eso es desde el punto de vista católico, como católica practicante. Desde el punto de vista personal, te puedo decir que yo quisiera recordar al cardenal que escribió junto con el Consejo de Iglesia en el siglo pasado, la carta pastoral, el amor todo lo espera. Eso para mí fue impactante en mi vida, esa carta como tal. Creo que las personas que tienen ya alguna edad la recuerdan. Y ese es precisamente el momento de la vida del cardenal que yo quisiera tener presente para recordarlo.
También la líder de las Damas de Blanco, Berta Soler, ha reaccionado a la muerte del cardenal Ortega, recordando los históricos nexos y el sostenido compromiso del sacerdote con el movimiento pro derechos humanos que ella encabeza.
Las Damas de Blanco tuvimos un contacto directo, ¿no?, con el cardenal Jaime Ortega, y sí quiero decirles que, bueno, él tuvo una participación que fue como el interlocutor entre los presos de los 75 que quedaban en el 2010 en prisión, y cuando hubo el acuerdo de gobierno de España con el régimen cubano y la Iglesia Católica. Dice que la Dama de Blanco le agradecemos, pero también en el 2003, los tres domingos consecutivos de actos de repudio frente a la Iglesia de Santa Rita en el Parque Gandhi, quien realmente tuvo que ver y habló directamente y casi directamente con Raúl Castro para que permitiera de que las Damas de Blanco pudiéramos estar en ese parque y en la Quinta Avenida después participar en misa, fue el cardenal Jaime Ortega, que tuvo como tres encuentros con Raúl Castro o con personas bien cercanas a Raúl Castro. Y bueno, tenemos que agradecerle en aquel momento ese gesto que tuvo el cardenal Jaime Ortega. Por eso, bueno, realmente a la Dama de Blanco, bueno, pedimos de que tenga un descanso eterno.
El cardenal Jaime Ortega, arzobispo retirado de La Habana, fue un hombre importante de Iglesia, que jugó un papel crítico al ganar más espacios para que la Iglesia Católica Cubana pudiera ejercer su misión evangelizadora en el país marxista.
Así lo declaró este viernes el arzobispo de Miami, Monseñor Thomas Owensky, al enterarse del fallecimiento del prelado, de quien resaltó su incansable trabajo pastoral, clave para recibir la visita de tres papas y negociar la libertad de presos políticos. Y hablando del cardenal, desde el Vaticano se está informando que el fallecimiento de Ortega además ocasiona un cambio en el colegio cardenalicio a partir de ahora, el cual contaba con 218 cardenales y se actualiza con un número total de 217, en los que hay 120 electores y pasa de 98 a 97 no electores con la defunción de Jaime Ortega Alamino, además de dejar al colegio huérfano de cardenales cubanos. Seguimos más adelante con esta cobertura especial. Anunciamos que hay noticias de Cuba que vamos a estar destacando en el transcurso de este informativo. Como por ejemplo, activistas lanzan campaña cívica en favor de la alimentación de los cubanos. Otros dos hoteles y dos editoriales militares engrosan la lista de entidades sancionadas por Estados Unidos, y congresistas demócrata y republicano presentan proyecto de ley para levantar restricciones de viajes a Cuba.
Lo que sucede dentro de Cuba. Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí. De Martí. Y por martinoticias.com las 24 horas del día.
Bueno, como es habitual, a las 12:24 minutos está el meteorólogo Lázaro Domínguez con nosotros, con él el pronóstico del tiempo. Lázaro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis, qué honor estar contigo y los amigos de Radio Martí. Bueno, con un frente estacionario sobre la región de Daytona y dominando altas presiones al sur de la Florida y Cuba, vamos a tener buen tiempo durante todo este fin de semana. Para Cuba, tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos y tormentas aisladas en horas de esta tarde. Las máximas estarán entre los 32 y los 35 grados Celsius. Las mínimas para mañana sábado entre los 25 y los 28. Los vientos variables débiles. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Que tengan buen fin de semana, José Luis. Hasta aquí el estado del tiempo.
Gracias. Buen fin de semana para ti también, Lázaro. Destacamos ahora a las 12:25 minutos en noticias de Venezuela.
El gobierno de Estados Unidos le ofreció garantías al presidente en disputa de Venezuela, Nicolás Maduro, si es que sale del poder.
Sería un grave error que no acepte esa propuesta generosa de Estados Unidos, porque mientras más se va agravando la situación del país, no tendrá esa oportunidad en el futuro, dijo el jueves un funcionario de alto rango del Departamento de Estado en una teleconferencia con periodistas, según reportó La Voz de América.
De acuerdo al funcionario, Washington está dispuesto a ofrecer garantías, aunque no especificó de qué tipo, incluso si Maduro saliera de Venezuela.
El anuncio se dio el mismo día que Washington impuso sanciones a un hombre de negocios y asociados colombianos y a tres hijastros de Nicolás Maduro por dirigir una red global para lavar activos estatales robados.
Y a las 12:26 minutos, sectores de la sociedad venezolana rechazan que el gobierno en disputa organice el foro de Sao Paulo en medio de la actual crisis, según el informe que desde Caracas nos envía Carolina Alcalde.
Varios sectores de la oposición venezolana rechazaron la celebración en Caracas de la 25ª edición del Foro de Sao Paulo, en el que participan grupos y movimientos de izquierda, entre ellos dos líderes de las desmovilizadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Miembros del movimiento estudiantil cuestionaron que el gobierno en disputa destine más de 200 millones de dólares para este evento, en medio de una crisis sin precedentes y especialmente a pocas horas de que se registrara una nueva falla en el sistema eléctrico que generó estragos en el país. Lustay Franco, dirigente estudiantil de la Universidad Central de Venezuela, aseguró que los temas que van a discutir en el foro son contradictorios.
¿Cuál va a ser la mesa que va a discutir la tasa migratoria venezolana, que es inédita en la humanidad? ¿Quién va a hablar del desplazamiento del pueblo venezolano en la frontera? ¿Los invitados especiales de la FARC en el foro de Sao Paulo? ¡No sean ustedes cómplices más de este hecho!
Por su parte, ciudadanos consultados por La Voz de América también rechazaron que se destinen fondos del Estado para albergar eventos como el foro de Sao Paulo y no para atender las necesidades de los venezolanos. Alfredo Rondón pidió soluciones para el país.
Porque ya estamos cansados, nos están matando de hambre. Esa es mi expresión que yo siento como venezolano. Mis hijos se fueron en la diáspora. No tengo la familia aquí en Venezuela. Estoy pasando trabajo.
En tanto, miembros del gobierno en disputa, como la constituyente Tania Díaz, defendieron el evento cuyos integrantes reconocen a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela e insistió en que se pretende debatir una agenda común de lucha de las izquierdas para avanzar en la toma del poder. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
A las 12:27 minutos informamos que Ecuador aplicará a partir de ahora dos nuevos tipos de visas a los migrantes venezolanos que buscan radicarse en el país, anunció así el presidente Lenín Moreno durante un acto público.
Una será para quienes deseen ingresar a territorio ecuatoriano y otra de tipo humanitario excepcional para otorgar residencia temporal a los venezolanos que ya se encuentren en el país y no hayan cometido delitos, según el decreto firmado por el presidente.
Moreno también dispuso la ejecución de un censo de migrantes para saber dónde están, a qué se dedican y en qué condiciones viven, así como el fortalecimiento de controles para evitar desigualdades en el derecho al empleo de los ecuatorianos. Hay noticias de Estados Unidos, Eduardo Luján.
La Cámara Baja de Estados Unidos aprobó el jueves otorgar el estatus de protección temporal o TPS a los venezolanos. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Zagué, nos informa.
La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó este jueves en un segundo intento conceder el programa migratorio de estatus de protección temporal o TPS a los inmigrantes venezolanos. La propuesta fue aprobada por 272 votos a favor frente a 158 en contra y ahora deberá pasar a manos del Senado de mayoría republicana. El TPS se otorga a ciudadanos de países afectados por desastres naturales o conflictos armados, permitiéndoles permanecer en Estados Unidos hasta que su país de origen se recupere. La Oficina Presupuestaria del Congreso estima que este proyecto de ley beneficiaría a cerca de 200.000 venezolanos que viven en territorio estadounidense. El demócrata Darren Soto fue uno de los patrocinadores del proyecto de ley. Él dice que la situación de Venezuela es grave y que este es exactamente el tipo de situación que necesita el programa del estatus de protección temporal. Por su parte, la demócrata por la Florida, Donna Shalala, dijo que tenían la esperanza de que la votación en la Cámara encienda una llama en el Senado para que avancen los proyectos de ley sobre Venezuela.
This is personal for all of us.
Ella dice que es personal para todos porque los venezolanos en la Florida son amigos y vecinos. El TPS es el cuarto proyecto de ley relacionado a Venezuela que la Cámara Baja adopta este año, pero ninguno ha sido debatido en el Pleno del Senado. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
16 infantes de Marina fueron arrestados, acusados de ayudar a contrabandear a migrantes a Estados Unidos. Los arrestos se produjeron en Camp Pendleton, en el estado de California, situado un poco al norte de la frontera entre Estados Unidos y México. Están acusados de delitos que incluyen tráfico de migrantes y drogas.
Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí Noticias.
12:31 minutos, iniciamos la segunda hora de información. Hoy es 26 de julio del 2019. Sigue acá conmigo en el micrófono Eduardo Luján, Elena Rodríguez y también Juan Penda. Soy José Luis Ramos. Vamos a destacar titulares a continuación. Fallece en La Habana el cardenal Jaime Ortega Alamino. Activistas lanzan campaña cívica en favor de la alimentación de los cubanos. Otros dos hoteles y dos editoriales militares engrosan la lista de entidades sancionadas por Estados Unidos. Congresistas demócrata y republicano presentan un proyecto de ley para levantar restricciones de viajes a Cuba. Washington dice estar dispuesto a ofrecer garantías a Nicolás Maduro si abandona el poder. Y Corea del Norte confirma ensayo de un nuevo tipo de arma táctica teledirigida. Comenzamos con noticias de Cuba.
El Departamento de Estado de Estados Unidos añadió este 26 de julio dos hoteles y dos casas editoriales cubanas a su lista de entidades y subentidades a las que se les impide realizar negocios con empresas y ciudadanos estadounidenses.
A la lista negra se añaden hoy el Hotel Palacio Cueto, Cayo Guillermo Resort Kempinski, esto está en Jardines del Rey, Casa Editorial Verde Olivo y Editorial Capitán San Luis.
Estos negocios están controlados por las Fuerzas Armadas Castristas y los cuerpos de inteligencia en la isla.
Esta es la cuarta actualización de la lista restringida de Cuba desde que se publicó el 9 de noviembre de 2017. Hay mucho más sobre Cuba. A continuación, el congresista demócrata de Massachusetts, Jim McGovern, y el republicano de Minnesota, Tom Emmer, presentaron ayer jueves en la Cámara de Representantes un proyecto de ley para levantar las restricciones de viajar a Cuba de ciudadanos estadounidenses y residentes legales. Esta información fue publicada en la página web del legislador.
El proyecto fue copatrocinado por demócratas como Kathy Castor, Bárbara Lee, José Serrano y republicanos como Rich Crawford, Darin LaHood y Denver Riegelman. También levantaría restricciones a las transacciones bancarias relacionadas con dichos viajes.
Dijo McGovern, todos los estadounidenses deberían tener la libertad de viajar como les parezca. Las restricciones son una reliquia de la Guerra Fría que sirve solo para aislar a Estados Unidos, acotó.
Y cinco ciudadanos cubanos lanzaron hoy la campaña Alimentos Buenos, Baratos y Abundantes. De lo que plantea la campaña nos informa ahora con más detalles Rafael Martínez Ixo.
Esos cinco cubanos preocupados por la situación alimentaria en Cuba son el agroecologista y biólogo Ariel Ruiz Urquiola, el bioquímico Oscar Casanella, la profesora Omara Ruiz Urquiola, el agricultor Emiliano González y el profesor de física retirado Moisés Leonardo Rodríguez, quien nos explica los objetivos de la campaña.
Que aumenten las garantías para satisfacer el derecho a la alimentación. Que por otro lado se reduzca la parte del presupuesto nacional que se gasta en importar alimentos, alcanzar al fin la soberanía y la independencia alimentaria y reducir el índice de malnutrición en nuestro país.
Entonces, ¿cómo lograr esos objetivos?
En primer lugar, se entreguen las tierras en propiedad a quienes quieran trabajarlas, que se permita la existencia de legítimas cooperativas, que se reinstaure el mercado libre campesino, porque el acopio estatal está probado que es altamente ineficiente.
También piden que se permita la compra de recursos en el exterior y la recepción de donaciones sociedades libres de impuestos y la inversión de capitales, además de la existencia de asociaciones de agricultores independientes y la creación de un banco de fomento agrícola que conceda créditos a bajos intereses. La campaña aclara que es una campaña cívica y martiana, no política ni ideológica, pero parte de un antecedente histórico conocido.
Estas demandas están basadas en las promesas aún no cumplidas que se hicieron en la historia Me Absolverá, que representan el anhelo pospuesto de la generación del centenario.
El llamamiento contempla que participen ciudadanos cubanos independientemente de sus ideas, algo que pueden plasmar en el sitio abba.org. Para Radio y Televisión Martí, Rafael Martínez Sixto.
Tres familias habaneras han quedado sin duda a la intemperie tras el derrumbe parcial de un edificio en La Habana Vieja. Activistas advierten que otras 20 están corriendo el mismo riesgo, y yo también agregaría, y muchas más. Yolanda Huerga recogió los testimonios de algunos de ellos.
Otro derrumbe parcial ocurrido el pasado lunes en La Habana Vieja dejó sin techo a tres familias y al menos otras 20 en riesgo para sus vidas.
Un tío que es albañil y miró para arriba porque estaban cayendo tierrita del techo y nos dijo, corre que se va a caer esto. Saliendo para el patio se derrumbó.
Cuenta Virginia Abil Fernández, a quien todavía no se le ha pasado el susto. Su sobrina Lady Fernández se siente desolada ante la indiferencia de las autoridades.
Todos nuestros bienes están debajo de los escombros, desde el colchón hasta cocina, televisores, ropa. Estamos aquí en la calle porque el gobierno de La Habana Vieja y Vivienda se dice que no pueden hacer nada por nosotros.
La tarde del 22 de julio, tras un descomunal aguacero, las centenarias armazones de tres de los apartamentos del edificio ubicado en Monte número 57, entre Cárdenas y Zulueta, se dieron estrepitosamente, aunque sin dejar pérdidas humanas. Desde el 2015, los residentes en el lugar se han entrevistado con autoridades del gobierno de La Habana Vieja y del Departamento de la Vivienda.
Que nunca vinieron a apuntalarnos, aunque sea.
Ni siquiera un albergue transitorio pueden ofrecer los gobernantes a los damnificados.
Estamos nosotros con los niños, toda la familia, durmiendo bajo el sereno. No se podía hacer nada porque no había ni albergue, no había un local para construir y mucho menos había vivienda para nosotros.
Yolanda Huerga, Radio Martí.
Este es el informativo del mediodía. Aquí te brindamos noticias, entrevistas, deportes, también el tiempo, ciencia y tecnología. Sin duda, seguimos con la actualidad informativa, 12:37 minutos.
Una encuesta del Observatorio Cubano de Derechos Humanos con sede en Madrid reveló que casi el 75% de los cubanos exige un cambio en el país y que los jóvenes de entre 16 y 24 años son los más exigentes.
En la cifra, los que consideran que el cambio debe ser radical suman el 31,3%, moderado un 28,8% y leve el 20,4%.
Solo el 13,5% considera que no es necesario un cambio en Cuba.
La encuesta Urgencia y condiciones del cambio en Cuba fue efectuada entre el 8 y el 22 de junio de 2019 por el Grupo de Estudios de las Dinámicas Sociales, un servicio del Observatorio Cubano de Derechos Humanos.
La Asociación de Usuarios de la Zona Libre de Colón, la más grande del continente americano y situada en Panamá, expresó su rechazo a la suspensión temporal de la emisión de tarjetas de turismo a cubanos puesta en vigor por el gobierno panameño.
Los usuarios de la zona franca panameña señalaron en un pronunciamiento público que no se ha detectado que estos turistas cubanos vengan a Panamá con miras a establecer su residencia en el país, ni a utilizar a Panamá con vía para llegar a los Estados Unidos.
Destacaron que al día entran unos 300 turistas cubanos que permanecen en Panamá por un periodo corto de 3 a 4 días, con un capital definido para realizar compras en el país, aportando la economía a través de este tipo de turismo.
Ya llegó, ya está aquí.
RM en el aire. De variedades con Marielena Páez. Invitados especiales, noticias, comentarios, efemérides, el horóscopo, sorpresas y mucha música. RM en el aire. Sábados y domingos a las 8 de la mañana.
Como siempre, vamos con noticias de América Latina.
En Nicaragua, la Policía Nacional impide llevar a cabo una marcha en memoria de los estudiantes muertos durante las protestas sociales. Este informe ampliado desde Managua con Daliana Ocaña.
La Policía Nacional de Nicaragua se movilizó el jueves por toda Managua para impedir una marcha convocada por movimientos estudiantiles que pretendían conmemorar la memoria de los estudiantes asesinados durante las protestas ciudadanas en el país iniciadas en abril del 2018. Pese a que los universitarios no pudieron realizar la marcha, ellos se unieron en varios puntos de la ciudad para exigir justicia. Levi Rugama, uno de los organizadores, criticó la excesiva presencia policial.
Extraordinario, no sé dónde han salido tantos policías, porque hay más policías que ciudadanos y carros todos juntos. No se sabe en sí dónde sale tanto dinero para esa gran planilla, pero creo que es algo ilusorio de parte de la institución desplegar estas fuerzas armadas así.
La manifestación fue realizada pese a que un día antes la policía negó el permiso para su realización. El inspector general de la Policía Nacional, el comisionado Jaime Vanegas, aseguró que dicha actividad violenta el derecho constitucional a la libre circulación de personas y vehículos.
Repito, no cumple con los requisitos establecidos de conformidad con la Constitución Política, la Ley 872, Ley de la Policía Nacional y las normativas correspondientes, por lo tanto no se autoriza.
Por su parte, estudiantes universitarios y ciudadanos presentaron un recurso de revisión contra la resolución emitida por la policía, mientras las manifestaciones se extendieron al resto del país y se estima de manera preliminar que se produjeron 5 arrestos. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
De las 12:41, Colombia denuncia que los guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional y disidentes de las FARC se mueven libremente en territorio de Venezuela, de acuerdo al informe que desde Bogotá nos envía Federico Fulleda.
Los guerrilleros colombianos del Ejército de Liberación Nacional y los frentes disidentes de las FARC se mueven libremente por territorio de Venezuela por la escasa presencia de tropas del vecino país a lo largo de la frontera entre las dos naciones, denunció en Bogotá el comandante de las fuerzas militares general Luis Navarro Jiménez. El general Navarro Jiménez, al denunciar la falta de cooperación militar de Venezuela, dijo:
desafortunadamente, en el lado venezolano se pasean sin ningún tipo de control el ELN y los grupos armados organizados residuales de las FARC. No hay ningún tipo de control contra estas estructuras de bandidos. Permanecen de civil, cruzan la frontera y actúan, lo que hace más difícil el accionar de las tropas y de la policía.
Algunos dirigentes del ELN de la disidencia de la FARC están viviendo en campamentos ubicados en zonas rurales de Venezuela, cerca de la frontera, con la aparente colaboración de los llamados colectivos bolivarianos y militares venezolanos, según denunciaron en Bogotá diferentes fuentes militares. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
Hay noticia en progreso a las 12:42 minutos. Señoras y señores, el gobierno de Estados Unidos anuncia que renovará la licencia de la empresa Chevron para continuar la extracción de petróleo y gas en Venezuela como exención a las sanciones de Washington contra el gobierno de Nicolás Maduro. El Departamento del Tesoro dijo que renovaría la licencia por 3 meses para Chevron, la última gran compañía estadounidense en operar en Venezuela. A otras petroleras estadounidenses se les había estado otorgando licencias a pesar de las sanciones, pero la gran mayoría ha detenido sus operaciones debido a la inestabilidad en Venezuela. El desarrollo de esta noticia más adelante. Pero hay más sobre América Latina, Eduardo.
Los migrantes pagan hasta $40,000 para salir de sus países de origen y tratar de llegar aquí a Estados Unidos. Nos informa con más detalles Jorge Orellana.
El fortalecimiento de la frontera mexicana para contener la ola de migrantes en su camino hacia Estados Unidos ha derivado en que las bandas dedicadas al tráfico de personas busquen desplazamientos por mar y aire, elevando los costos de traslado. El gobierno federal anunció que rescató a centenares de personas centroamericanas que eran trasladadas por México a bordo de trailers. Los migrantes pagan hasta $40,000 por llegar a Estados Unidos para salir de sus países de origen. Entre 12.000 y 15.000 dólares se viajan desde Sudamérica. Si es de Asia, gastan hasta 40.000 dólares. Y en el caso de los países centroamericanos, desembolsan entre 10.000 y 12.000 dólares. Los mexicanos pagan entre 5.000 y 10.000 dólares. El tráfico de migrantes se ha convertido en una de las actividades más lucrativas para la delincuencia organizada. Ante esta situación, la ciudad fronteriza de Ciudad Juárez, en México, se está preparando un nuevo refugio para albergar a los migrantes que son devueltos al sur de la frontera desde los Estados Unidos. Más de 15.000 migrantes que solicitan asilo en Estados Unidos después de cruzar la frontera han sido enviados de regreso a México para esperar en México que se procesen sus casos. El oficial del gobierno del estado de Chihuahua, Mario Dena, dijo:
por lo pronto se manejan de inmediato 3.000, y cuando decimos 3.000, pues son las capacidades de para preparación de alimentos, pero es flexible, se puede expandir.
En tanto, los migrantes centroamericanos Mario Díaz, Lucía López y Manuel Sánchez dijeron:
Pues hemos estado luchando, queriendo sobresalir a duras penas, porque un albergue es lo que necesitamos, ¿dónde estar?
Pues más, ¿verdad? Porque está muy saturado el Instituto de Migración y no nos dan los permisos fáciles. Pues,
mi misión ya no es llegar a Estados Unidos, mi misión es conseguir los papeles y ahí quedarme trabajando.
Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Este es el noticiero del mediodía de Radio Martí. A las 12:45 minutos vamos con noticias internacionales. Por ejemplo, Corea del Norte ha confirmado el ensayo de un nuevo tipo de arma táctica teledirigida en una operación armada que elevó de nuevo las tensiones regionales.
Según la agencia oficialista KCNA, el lanzamiento fue supervisado por Kim Jong-un, pero no especifica qué tipo de misiles fueron utilizados, aunque acompañaba fotos que muestran el despegue de uno de ellos.
Estados Unidos instó a Pyongyang a dejar a un lado las provocaciones y al mismo tiempo ratificó su decisión de mantener las relaciones diplomáticas con los norcoreanos, confirmó en rueda de prensa la portavoz del Departamento de Estado.
Y se produce una tragedia frente a las costas de Libia, según nos informa la agencia Reuters.
Es el peor naufragio en lo que llevamos de año. Al menos 115 migrantes están desaparecidos después de que una embarcación de madera se hundiera frente a la costa de Libia. Ya se ha recuperado un cadáver, mientras que 133 personas eran rescatadas con vida.
No quiero nada ahora, excepto regresar a mi país, Sudán, a morir allí.
En sus rostros solo se puede ver la desesperación.
Perdí a mi hijo de 7 años por culpa de la Organización Internacional para las Migraciones. No nos ayudan, no ayudan a los migrantes.
Desde Libia serán devueltos a sus países de origen. Naciones Unidas pide una solución.
Necesitamos más botes de rescate en el Mediterráneo para evitar que se pierdan vidas.
En los últimos meses, embarcaciones de varias ONGs se han visto obligadas a permanecer en puerto. En caso de no hacerlo, sus capitanes se arriesgan incluso a ser detenidos.
No acepto que sea una asociación extranjera la que cambie las normas de inmigración en Italia.
En lo que va de año, 426 personas ya han fallecido en el mar.
Muy bien, a las 12:47 minutos nos vamos en vivo y en directo hacia la reunión de ASCII, de la Asociación de Economistas, donde también participan académicos y hay también personas invitadas que han llegado desde la isla. Ya se encuentra nuestro colega Tomás Cardoso. Tomás, buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis. Un placer estar contigo en el noticiero estelar de Radio Martí. Bueno, como tú bien has dicho, continúa ya la segunda jornada de la 29 edición de la Asociación para el Estudio de la Economía Cubana. Ya este viernes, desde las 9 de la mañana, se desarrolló el panel Retos y Perspectivas para la Agricultura en Cuba, con la participación de agricultores residentes en la isla, especialmente Olimpia Gómez y Tomás de Pestre, que hablaron sobre las depauperadas producciones en cuanto a las semillas hortícolas para el tema de las producciones de ajíes, tomates, cebollas y rábanos. También participó Juan Tomás Sánchez con una disertación sobre el presente y el futuro de la industria azucarera cubana. Junto a esto se efectuó también el panel Cuba y Venezuela, en el cual pues el especialista Jorge Piñón de la Universidad de Texas analizó las perspectivas presentes y futuras sobre la situación del abasto de petróleo a la isla. Y en estos momentos, José Luis, pues sesionan los paneles sobre el internacionalismo cubano y también pues la economía presente y los temas sociales en la isla. Pero José Luis, vamos a invitarte a ti y a los oyentes. Vamos a pasar un segmento de la participación del doctor Mauricio de Miranda Parrando, profesor de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali, Colombia, sobre el papel del Estado cubano en la economía cubana en el contexto constitucional. Vamos a invitar a los oyentes, vamos a escuchar.
Yo creo que además el gobierno debe entender que los trabajadores privados no son unos delincuentes. Son trabajadores y están trabajando. Lamentablemente, en Cuba y en muchos países socialistas se llegó a pensar que todo enriquecimiento se basaba en la explotación. Eso no es así. La vida demuestra cada día que hay personas que mejoran su estándar de vida trabajando muchísimo y sacrificándose muchísimo. Luego, también hay de los otros, ¿no? Pero lo importante es tener en cuenta que son personas que van a cubrir una necesidad. Y hay una realidad muy clarísima en Cuba, y esto debería entenderlo el gobierno cubano. El gobierno no está en capacidad de ocuparse de todo. Ha demostrado claramente que no puede desarrollar todas las actividades de una manera eficiente. Entonces, concéntrese en lo que puede hacer y en lo que debe hacer. Por ejemplo, crear bienes públicos. Lo demás, déjeselo al sector privado. Cobre impuestos por esas actividades y esos impuestos dedíquelos a asegurar esos bienes públicos que es su responsabilidad asegurar.
Sí, como no, José Luis, vamos a concluir con que siga en sintonía desde acá todo lo que tenemos, la cobertura especial desde ASCII 2019. Entre 2 y 3 de la tarde, nuestro colega Álvaro Alba tendrá un programa especial. Este servidor, junto a nuestro colega Amado Gil, estaremos en vivo de 4 a 5. Y para toda la audiencia de Radio Martí, les invitamos de 6 a 7 un programa resumen con todas las sesiones, todo lo que ha ocurrido aquí en los últimos 2 días.
Tomás, antes de despedirte, hay invitados, economistas también, expertos que han venido desde la isla, pero del movimiento independiente, de los miembros de la sociedad civil independiente.
Hay miembros de la sociedad civil independiente, economistas, profesores universitarios y también cuentapropistas. Sobre todo, José Luis, en el ámbito del cuentapropismo, las intervenciones han sido pues de un panorama bastante negativo en cuanto a la realidad actual del cuentapropismo. Casi todos los que han participado concluyen que en relación con lo que empezó a fluir entre el 2016 y el 2017, pues la actividad se ha contraído. Algunos de ellos incluso hablan de la expectativa de tener que cambiar sus negocios en otros sectores porque sobre todo el turismo ha disminuido drásticamente.
Muy bien, recordar que la reunión, la conferencia de la Asociación para el Estudio de la economía cubana concluye precisamente mañana sábado. Ha tenido lugar desde el jueves acá en el sur de la Florida. Tomás Cardoso, muchísimas gracias.
Gracias, José Luis, un placer.
Bueno, la ciudad de Los Ángeles está tratando de encontrar una manera de enfriar las carreteras asfaltadas y está aprobando el llamado pavimento fresco. Los funcionarios dicen que un recubrimiento especial ayuda a bajar la temperatura. Vamos a ver si también lo hacen acá en el sur de la Florida, ¿no? Porque el calor es tremendo. Miguel Ángel Rivera con los detalles.
Los empleados de la Oficina de Servicios para las Carreteras de Los Ángeles están en una misión, reducir la temperatura de las carreteras asfaltadas. Para ello, están probando la temperatura de la superficie de las carreteras en las que han aplicado un nuevo revestimiento experimental que está diseñado para absorber menos calor y enfriar las carreteras.
Acabamos de probar la temperatura de la superficie de la carretera aquí con el revestimiento y está a unos 48 grados centígrados. Ahora comparemos con un poco de asfalto negro en este camino de entrada, y aquí tenemos 61 grados, así que hay una diferencia de aproximadamente 13 grados centígrados.
Los Ángeles planifica aplicar el revestimiento a unas 1.500 cuadras de la ciudad durante la próxima década.
Este material es una emulsión a base de asfalto hecha de material similar a la calle, pero es muy delgada, se parece un poco a la pintura, es solo una décima de milímetro. Este recubrimiento cumple con nuestros estándares de tracción en húmedo, por lo que no hace que el camino camino sea más resbaladizo, pero para ser más cautelosos, lo hemos colocado en estas calles tranquilas del vecindario.
Dicen que refrescar las grandes ciudades como Los Ángeles es importante, porque si el calentamiento global continúa el ritmo actual, las temperaturas seguirán aumentando, especialmente en las principales áreas urbanas como esta. Los científicos tienen grandes esperanzas para el experimento. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Sí, señor, el cubano Gio González regresa hoy viernes a la lista de lesionados. Bueno, Gio lanzará por Milwaukee ante los Cachorros de Chicago. Edemio Navas tiene esto y mucho más en el segmento de deportes.
Muchas gracias, saludos amigos. El cubano Joan Moncada anoche disparó su jonrón número 19. Pito Abreu se fue de 4-1, pero aún así, su equipo de los Medias Blancas de Chicago perdió 10-3 ante el equipo de los Mellizos de Minnesota, que sigue en primer lugar en la división central de la Liga Americana. Y en la esperada serie entre los Medias Rojas de Boston y los Yankees de Nueva York, en el primer partido anoche en Boston, el equipo local de los Medias Rojas le ganó ampliamente a los Yankees con marcador final de 19-3. La derrota fue para el pitcher japonés Masahiro Tanaka, quien solamente lanzó 3 entradas y un tercio, en las cuales le conectaron 12 hits y le anotaron 12 carreras. En este partido, Julito Martínez se fue de 6-2, el cubano bate ahora para 2.94, mientras que Sander Bogaerts disparó 2 cuadrangulares, llegó a 23, y el dominicano Rafael Divers conectó su bambinazo número 21. Por su parte, Colorado le ganó a Washington 8-7, los Mex, con Jacob deGrom en el montículo, que logró su 6ª victoria, superó por la vía de la lechada 4-0 a los Padres de San Diego. Aquí Manny Machado de 4-3 y el cubano-americano Eric Hosmer de 4-0 bajó a 2-83. En tanto, San Luis, con la victoria de 6-3 ante el Pittsburgh, empató en primer lugar en la división central de la Liga Nacional con los Cachorros de Chicago. Paul Goldschmidt disparó su jonrón número 22 de la temporada. Precisamente los Cachorros van a iniciar hoy viernes una serie de 3 partidos contra el equipo de los Cerveceros de Milwaukee. Kyle Hendrick por Chicago frente al cubano-americano Gio González. Precisamente el zurdo cubano-americano regresará hoy viernes de la lista de lesionados buscando su victoria número 3 de la temporada y su triunfo número 130 de por vida en las Grandes Ligas con los equipos Atléticos de Oakland, Nacionales de Washington y los Cerveceros de Milwaukee. En boxeo, el ex campeón mundial cubano Yuriorkis Gamboa encuentra ideal la oportunidad que tendrá mañana sábado en Baltimore, estado norteamericano de Maryland, ante el también ex monarca del Orbe, el boricua Román Rocky Martínez, para relanzar su carrera y esperar una pelea grande para cerrar el año 2019. Por último, quiero señalar que pese a que ya fue dado de alta de una lesión en el tobillo e incluido en la gira del Paris Saint-Germain en China, el brasileño Neymar no será considerado para el primer amistoso del club en Asia. En medio de una serie de rumores sobre el futuro del brasileño, el PSG lo dejó fuera de la lista de convocados para el encuentro ante el Inter de Milán, que se disputará este sábado en Macao, China. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
A las 12:58 minutos repasamos titulares. Fallece en La Habana el cardenal Jaime Ortega Alamino. Activistas lanzan campaña cívica en favor de la alimentación de los cubanos. Otros 2 hoteles y 2 editoriales militares engrosan la lista de entidades sancionadas por Estados Unidos. Congresistas demócrata y republicano presentan proyecto de ley para levantar restricciones de viajes a Cuba. Washington dice estar dispuesto a ofrecer garantías a Nicolás Maduro si abandona el poder. En Nicaragua impiden marcha en memoria de estudiantes muertos durante protestas contra Daniel Ortega. Y Corea del Norte confirma ensayo de un nuevo tipo de arma táctica teledirigida.
Radio Martí Noticias.
Y en el micrófono me acompañó Eduardo Luján, la producción de Elena Rodríguez, en la sala de redacción Carmen Stiger, Jorge Martínez y también Alex Rivero. El ingeniero de sonido Juan Pendaz. Soy José Luis Ramos. Tengan todos muy buen fin de semana.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria. El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada.